Pues nada, tenemos en juego la estancia de fin de semana para dos personas en un parador, pero tienen que encontrar las tres palabras, la del lunes, la del martes y la del miércoles. Yo me voy al reto climático con José Miguel Viñas. Buenos días, José Miguel.
Buenos días, Pepa.
Vamos a empezar, si te parece, con las...
Venga.
Meteoconsultas.
Esta semana nos ha escrito Amalia Gutiérrez, cuya familia está vinculada al sector cárnico, y nos transmite su preocupación y la de familias como la suya ante el mensaje de que es mejor dejar de consumir carne. Amalia quiere saber si ese mensaje cuenta con el respaldo de los científicos que estudian el cambio climático o si, por el contrario, se está alarmando con eso de la... con eso de dejar de comer carne y es una alarma irresponsable. Claro, ¿qué le puedes decir?
Con ese mensaje tan tajante, sí. ¿No? Bueno, pues que le puedo decir que tanto consumir carne como consumir muchas otras cosas pues tienen un denominador común en la actualidad y es que es un consumo excesivo, lo que al final evidentemente que tiene un impacto a nivel medioambiental o climático. Ahí es donde realmente reside el problema. El mensaje de no consumir carne está calando en gente, yo lo observo, en gente joven sobre todo, que lo están llevando algunos a la práctica desde esa parte o vertiente más extrema. Y eso yo creo que no es bueno, entre otras razones, por lo que comenta Amalia. Ya comenté aquí en el programa que los cambios que tienen que irse llevando a cabo pues no deben de estar basados en las prohibiciones tajantes o inmediatas de hacer determinadas cosas, sino en ir cambiando poquito a poco nuestros hábitos, pero no así de un día para otro, sino a lo largo del tiempo, ¿no? Aunque hay una cierta urgencia. Reducir el consumo de carne yo creo que en principio es algo conveniente, ya que se ha disparado muchísimo ese consumo a nivel global y los impactos de ese consumo pues están ahí y afectan al cambio climático. Son principalmente dos. Por un lado, lo habrás escuchado muchas veces, Pepa, las emisiones de metano de la gran cantidad de vacuno, de reses que hay por todo el mundo, ¿no? Y por otro lado, esos animales, que como la producción es tan grande, necesitan comer y parte de esa comida viene a través de cultivos que están invadiendo zonas donde hasta hace poco había bosques. Por lo tanto, están cambiando los usos de suelo y eso también altera o afecta a los niveles de absorción de CO2 del aire.
Pueden enviar sus meteoconsultas a dpapa@rtve.es o directamente a José Miguel Viñas, josemiguel.vinas@tiempo.com. Hacerlo a través de las redes sociales del programa o directamente al Twitter de José Miguel, @divulgameteo. Vamos al léxico climático, porque hoy vas a explicarnos qué son los testigos de hielo que se emplean a veces para determinar cómo era el clima en una época remota de la historia.
Así es, Pepa. Un testigo de hielo es un cilindro de ese elemento de hielo de unos 20 centímetros de diámetro que puede llegar a tener, en algunos casos, hasta 4.000 y pico metros de largo y que se obtiene mediante una perforación en las gruesas capas de hielo que hay depositadas en lugares como Groenlandia o la Antártida. Bueno, esas muestras o núcleos de hielo, una vez extraídas, son analizadas de forma minuciosa, lo que permite saber con bastante detalle cómo han sido los diferentes avatares climáticos que han tenido lugar allí donde se han extraído esos testigos a lo largo de periodos de hasta varios centenares de miles de años, podemos ir hacia atrás. ¿Y cómo se consigue eso? Pues pensemos que esos grandes mantos helados son el resultado de la acumulación de sucesivas nevadas que se han ido produciendo en esas regiones polares. Las capas de nieve se van compactando y formando un hielo tanto más duro cuanto más profundo esté. En ese proceso quedan atrapadas burbujas de aire y su composición a nivel de isótopos varía en función de cuáles sean las condiciones ambientales que hubo en cada época. ¿Qué se hace? Analizar esos isótopos mediante técnicas de espectroscopía de masa y se puede hacer una datación paleoclimática de manera que podemos conocer, por ejemplo, pues que hace 80.000 años en una zona pues a lo mejor fue un periodo excesivamente frío o lo contrario, hubo templanza. El clima de alguna manera podemos comentar que deja su huella en ese aire primitivo que queda atrapado en el hielo.
Nos vamos a la actualidad del cambio climático, porque la semana pasada el huracán Lorenzo, que llegó a impactar como tal en las Azores, fue noticia y algunas informaciones lo vincularon al cambio climático. ¿Hay conexión realmente?
Pues de nuevo un huracán ha sido noticia por un hecho extraordinario, algo que está ocurriendo demasiado a menudo últimamente y que yo creo que a este paso va a dejar ya de ser noticia. En el caso de Lorenzo, nunca desde que tenemos datos de huracanes en el Atlántico se había formado uno tan intenso, tan al este, en esa cuenca oceánica. Parece claro que ahora se dan con mayor frecuencia unas condiciones favorables para el desarrollo de ciclones tropicales en la parte central y oriental del Atlántico Norte, y eso aumenta las posibilidades de que alguno de ellos discurra por las cercanías del continente europeo. El huracán Lorenzo ha sorprendido sobre todo porque ha alcanzado la máxima categoría, la 5, en esa región tan alejada de América, que es donde sabemos que habitualmente llegan a impactar algunos de esos huracanes. Uno de los factores que parece que más está influyendo en ese comportamiento observado es la temperatura que está alcanzando el agua del mar en su parte superficial, ya que cada vez es más frecuente que tengamos zonas extensas del Atlántico y de otros océanos fuera del ámbito tropical donde tenemos aguas cálidas. Sabemos que eso es un caldo de cultivo para los huracanes. No es el único factor, pero sí que es un factor importante, sin duda, Pepa.
Desde hace tiempo se nos está pidiendo a los ciudadanos que actuemos contra el cambio climático. La mayoría vivimos en ciudades, en unos entornos urbanos que no ayudan a esa causa medioambiental que a todos nos compete. ¿Cuál debería ser el papel de las ciudades en la lucha contra el cambio climático? ¿Qué cosas habría que cambiar en ellas para reducir su impacto?
Bueno, yo creo que hay que cambiar muchas cosas. Según datos de Naciones Unidas, fíjate, las ciudades son responsables del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera de origen antrópico. Y aparte son grandes focos de contaminación atmosférica a una escala global. En la medida en que vayan transformándose o cambiando nuestras ciudades, pues va a mejorar claramente la calidad del aire y también se va a reducir su contribución, como he apuntado, al cambio climático o al calentamiento global. En la actualidad, algo más de la mitad de la población mundial vive en ciudades. Esa cifra, además, hay una previsión de que aumente hasta las dos terceras partes, un 66% de la población en el año 2030, es decir, ahí a la vuelta de la esquina. Pues bueno, pues si no queremos que aumente el impacto de las ciudades en el clima, tenemos que, como digo, transformarlas. ¿Y eso por qué pasa? Pues por planificar mejor las áreas urbanas, hacer que los edificios sean mucho más eficientes desde un punto de vista energético, que no se emitan tantos gases de invernadero a la atmósfera, también reducir la contaminación, y todo eso exige una transformación muy profunda de nuestras ciudades en la próxima década y en los próximos años. Tenemos como modelo a seguir en algunas ciudades del norte de Europa. Yo hace no mucho estuve en Copenhague, no la conocía, y bueno, por ejemplo, te llama muchísimo la atención la cantidad de personas que van en bicicleta, y además que es una ciudad preparada para eso, es decir, que no te cuesta salir en bici, ¿no? Por ahí, es un ejemplo.
Hace unos días se publicó una noticia que decía que debido al cambio climático el arroz está perdiendo valor nutricional. ¿Puedes ampliarnos esto?
Sí, es de estas noticias que, bueno, vemos que salen muchas, ¿no?, de impactos, ¿no? Ha saltado los medios porque salió publicado un artículo en una revista científica y la principal conclusión a la que han llegado esos investigadores que han hecho ese estudio es que las plantaciones de arroz que están situadas en zonas expuestas a niveles más elevados de CO2, allí los granos de arroz que se producen tienen, como decías, pues un menor valor nutricional. En ese estudio han participado científicos de países como China, Japón, grandes productores de arroz, por cierto, Australia, Estados Unidos. Y a lo largo de 4 años, es un estudio de largo recorrido, se han analizado con detalle 18 plantaciones de arroz situadas en China y en Japón. Y, por ejemplo, se ha comprobado que el arroz más expuesto a esas zonas, como digo, de mayor concentración de CO2, contenía un 10% menos de proteínas, un 8% menos de hierro y un 5% menos de zinc. También se ha detectado una disminución de la vitamina B. Y aparte del arroz, esa pérdida de valor proteico y vitamínico, pues también se ha detectado en cultivos como la patata o el trigo. Esto no es una buena noticia porque estamos hablando de alimentos básicos toda la población, ¿no?
Bueno, tenemos más noticias, pero las vamos a guardar para el próximo lunes, porque queremos que nos avances qué tiempo se espera para esta semana. ¿Tenemos algún cambio importante a la vista o nada?
Bueno, algún cambio hay, sí, pero hasta fin de semana no va a ser demasiado importante. Únicamente el paso de un frente, que ya a lo largo de mañana martes empezará a alcanzar el extremo norte de la península, y se notará entre el martes y el miércoles cómo ese frente pues hará que cambie el tiempo, sobre todo en el norte peninsular. Bajada de temperaturas, algunas lluvias. En general, el resto se mantiene la estabilidad atmosférica, Pepa. Pero ya de cara al viernes y sobre todo el fin de semana, pues ya sí que parece que va a haber una situación bastante más otoñal. Hasta ese momento, pues en muchas zonas, sobre todo en el suroeste de la península, unas temperaturas, pues no sé si ya de calificarlas o no de normales, pero bueno, vamos a tener calor durante las horas centrales del día en muchas zonas del centro y del sur, y por la mañana, eso sí, pues algo más de fresquito, hay que abrigarse un poco, pero bueno, en cualquier caso, estamos por encima de la media.
José Miguel, gracias y hasta el lunes.
Hasta el lunes, Pepa.
Un beso.
Otro.